Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y el día de hoy nos toca El obstáculo es el camino, ¿ve?
Nuestro amigo Ryan Holiday. Ryan Holiday es un periodista que se hizo famoso al principio porque trabajaba para varias empresas de marketing y que sacó algunos libros relacionados con marketing propiamente tal. Y se hizo relativamente famoso en esa altura, pero lo que lo lanzó un poco al estrellato es que este autor encontró un nicho, particularmente en lo que se conoce como la filosofía estoica, que es un tipo de pensamiento, filosofía de la Grecia antigua.
Grecia, más o menos, Roma.
Más o menos 500 antes de Cristo, un poquitito antes, y que algunos emperadores romanos, sobre todo Marco Aurelio, que es el más famosillo, tomó y fue puliendo y todo. Entonces, este autor en particular ha sacado muchos libros sobre estoicismo. Este es uno de ellos que recolecta una de las virtudes del estoicismo y las empieza a paquetizar de una manera más moderna.
Sí, porque como toda filosofía, especialmente las más antiguas, siempre es un tema de, ok, vas, lees la fuente original, entiendes la idea, pero también no puedes quedarte simplemente con la idea en su contexto original. También tienes que hacer el trabajo de recontextualizarlo y ver si todavía hace sentido. Entonces él se dedicaba mucho a eso y es como de las, yo diría como de las figuras estoicas modernas.
Teóricamente no sé, es como si una especie de filósofo.
Eso te iba a preguntar, porque él ha escrito como...
Me da la impresión de que sus libros son mucho de...
Lo que estudió.
Sí, de repaquetizar un poco el estoicismo sí. Antiguo. No siento que sea un filósofo moderno con una filosofía tan propia.
Sí, porque creo que hay espacio, creo que el estoicismo se puede, entre comillas, como modernizar o reinterpretar en la modernidad, porque también pasa dentro como del mismo nicho de Ryan Holiday, también hay mucha gente que también toma el estoicismo y también lo repaquetiza con otras formas, y varias que tengo que decir que no me gustan, que encuentro que son mucho de esto que hemos hablado otras veces de como psicología tóxica. Así que me encanta que Ryan Holiday no caiga en esa categoría. Me encanta él como escribe. Me encantó este libro. Este libro, de verdad, me encanta.
Ryan Holiday es uno de los buenos escritores modernos que toman filosofía antigua y la hacen aplicable al día de hoy.
Exacto. Y de hecho, este fue un libro que la primera vez que lo leímos, esto fue el 2017, y también para mí fue muy importante en ese minuto haberlo leído. Era un momento bastante difícil de mi vida. Entonces fue un momento como también de que te ayuda a poner muchas cosas en perspectiva, a reenfocar muchas cosas, porque este libro se trata mucho de, ok, no puedes finalmente a través de tu voluntad mágicamente cambiar la realidad, pero puedes también reentenderla, reinterpretarla y con eso empoderarte. Y eso encuentro que es tan, tan potente.
Sí, porque este libro te cuenta una cosa que yo creo a todos nos ha pasado, de que siempre vamos a tener una situación difícil con un jefe. Siempre vamos a tener en algún minuto un problema de laboral o económico, o familiar, o de salud. Entonces, ante todos estos problemas hay ciertas estrategias para poder salir de ellos. Y particularmente se enfocan en tres grandes áreas. La percepción de ese problema, la acción que tú haces cuando tienes ese problema y la voluntad que lleva a seguir creciendo más adelante. Entonces, un poco este libro explora las estrategias para tratar los problemas que todos tenemos a la luz de la ley del estoicismo.
Del estoicismo como filosofía. Sí. Sí. Principio número uno: percepción. Compres anteojos como los de Santiago, son fabulosos. pero fuera de broma, pasa mucho esto a rangos muy generales de que las cosas son tan buenas o tan malas como nosotros las percibimos. Y por eso pasa, creo que era... se me olvidó el comediante que decía esto de comedia, o sea, tragedia es cuando yo me corté con un papel, comedia es cuando tú te caes a un hoyo y te mueres.
Ya.
El punto es, la percepción finalmente nos genera cercanía o distancia a las cosas de forma que nos afectan de forma distinta lo mismo. Por eso también era un comediante, era un poco el chiste, pero también ilustra esta idea de que cómo vemos las cosas, cómo enmarcamos los hechos, cambia finalmente cómo vivimos los hechos.
Sí. Creo que ahí hay un secreto muy importante para poder sobrellevar los problemas en la vida. Parte importante del problema es cómo percibimos el problema. Y en palabras sencillas es cuando te pasa algo, tú tienes formas de vivir ese algo. Y si tú lo concientizas, es decir, le pones atención a tu reacción, eres capaz de disminuir el daño que te pueden generar. Y aquí hay un dicho, que no está en el libro, pero es un dicho africano que a mí me encanta, que dice...
Son las 8:43, los perros tienen que ladrar.
Ahí está. Hay un dicho africano que dice que si es que el enemigo interno no es capaz de hacerte daño, el enemigo externo no te puede hacer nada. Y creo que es muy cierto. ¿Cuántas veces nos ha pasado que alguien nos dice algo y tú dices, yo no voy a dejar que me influya? O al revés, ¿cuántas veces nos ha pasado que alguien nos dice algo y nos dejamos de pensar en lo que nos dijo y no podemos dormir?
Sí.
Y la forma de percibir esa misma frase es lo que hace toda la diferencia.
Exacto. O sea, especialmente con el tema hoy en día de redes sociales, donde ponemos tanto de nosotros afuera, en el público, en este espacio que no tiene ni perdón ni olvido realmente, y la gente realmente pone mucho como de su autoestima en qué va a decir la gente cuando yo suba ahora las fotos de mis vacaciones.
Sí.
Y les afecta realmente cuando, es que no me fue tan bien, no me tantos likes, y es como, ¿pero por qué? ¿Por qué estás percibiendo esto de esta forma tan negativa? Entonces ahí hay que hacerse finalmente consciente de cómo nuestra percepción va a afectar cómo vivimos esta realidad.
A mí me gusta mucho una anécdota que se cuenta que Warren Buffett decía que hay dos formas de llevar la cuenta, o en otras palabras, de medir qué tan valioso eres, de una manera interna o una manera externa. Y esto es bien maldito porque, por ejemplo, si tú te haces la pregunta, ¿eres una persona que le está yendo bien financieramente? Tú tienes el problema de que siempre, siempre, siempre hagas lo que hagas, va a haber una persona más rica que tú y una persona más pobre que tú. Entonces siempre, siempre, siempre vas a depender de la comparación que eliges. En cambio, cuando tú te comparas contigo mismo, como estabas, por ejemplo, hace 5 años, la comparación es distinta, que tiene que ver con lo que tú haces. Y entonces lo interesante es que tú puedes controlar tu percepción de tu avance, de tu felicidad, dependiendo de con qué la comparas. Y si eres inteligente en esa comparación, vas a lograr algo positivo. Y yo lo digo particularmente con la plata porque el dinero...
Se da mucho.
El dinero es muy tóxico. Sí. Porque tendemos, y esto es súper loco, uno tiene muchos más puntos de comparación hacia arriba que hacia abajo. El ejemplo es muy fácil. Si yo te digo, nómbrame una persona más pobre que tú, tú tienes que pensarlo un poquitito más. Pero si yo te digo, nómbrame una persona más rica que tú,
lo tienes identificado.
Basta con que tú pienses en cualquier famoso y sabes que es más rico que tú. Sí. Entonces es mucho más fácil encontrar puntos de comparación hacia arriba que hacia abajo.
Sí, porque son más visibles, son más llamativos. Es lo de, voy por la calle, está lleno de gente, no tengo idea si alguien es más rico o no que yo. Pero si alguien pasa en un auto caro, ahí lo sabes. Entonces, te revela esa información. Y de hecho, antes de dejarte, disculpa, que hiciste que me acordara del podcast de, creo que se llama Michael Lewis, el autor de The Big Short, que en uno de sus podcasts entrevistaba a una persona que básicamente había hablado con todos los banqueros culpables de la crisis del 2008. Y decía algo muy loco, que todos estos, estamos hablando de todos los gerentes de estos bancos que quebraron, decían como, ok, ya no fue mal, pero tú no me puedes venir a bajar el sueldo, yo no valgo menos que esto, no me puedes decir que valgo menos de esto. Y tú piensas que tú eres responsable de una crisis financiera mundial y me estás diciendo que no quieres que te bajen el sueldo porque tú no vales menos. Como, de loco encuentro, me hace mucho ruido. Me acuerdo que fue de esos momentos donde estaba escuchando la historia en el podcast y como que tuve que parar y contemplar el universo.
Pedro Style.
Ahí go.
Pucha, si no están viendo, si no, nos están escuchando en Spotify.
¿No vieron mi cara?
Los llamo a ver YouTube y vean estas caras que pone Pedro en estas situaciones. Son muy específicas.
Lo verdad es que, como Santiago me conoce por muchos años, las conoce.
Yo no tengo que mirarlo, yo sé la cara que está haciendo.
Sí. Y lo más divertido fue, hace no mucho, que estábamos en, yo estaba en el mall y de repente fue como, me siento observado. Y estabas tú con la Vale y un grupo como mirando como, apreciando como yo me había quedado volado como por 5 minutos.
Pedro tiene una...
No volado de droga, sino literalmente me quedo como...
Pedro tiene una habilidad especial que consiste en que cuando entra a un mall o a un supermercado en particular, apaga un lado de su cerebro, porque literalmente lo apaga, y camina medio automático. Y es bien divertido porque él no se da cuenta de esto. Entonces muchas veces me ha pasado que vamos con 2 o 3 personas más y decimos, mira, lo perdimos. Y nos ponemos a mirarlo a ver cuánto tiempo se tarda en dar cuenta que lo estamos mirando fijamente hace 4 o 5 minutos. Y no son tiempos como 20, 30 segundos. No. Estoy hablando de minutos completos. 5 o 6 minutos donde él está mirando el universo. Y es divertido porque está mirando como una muralla o algo así. Y es como, lo perdimos, en verdad se murió. Se echó a perder la mitad del cerebro, aquí hay un ACV total. Y bueno, aquí murió este niño, pero bueno.
Mi cerebro hizo como, disengage.
Y es muy divertido porque tampoco pueden conversar con él. Por ejemplo, si lo llamas por teléfono y está en un supermercado, mejor llámalo después.
¡Uy, sí puedo!
No se puede hablar con él. El RAM es como más lento. No, está en otro lado.
Me siento ofendido con esto. No siento que haya evidencia de que me pasa eso cuando me llaman en el supermercado.
Los invito a llamarlo. Todo lo que lo conocemos, llámenlo. Acuérdense de mí.
Cuando esté en el supermercado. Voy a tener que avisar cuando esté en el supermercado.
Cuando seas famoso o este podcast sea muy famoso y hayamos cometido el error de hacer que te llamen. Ay, no. Y te llamen cada vez que alguien sepa que está en un supermercado y te llamen 400 personas, va a ser notable.
Ay, Dios mío. Y voy a tener que cambiar de número y
llámenlo,
todo.
Llámenlo. No. Bueno, avanzando un poco con el podcast. Hay muchas estrategias para hacer frente a momentos difíciles en la vida. Y quiero dar un ejemplo. Cuando tú estás enfrentándote a un profesor que te es muy intimidante, que te da miedo, que es muy agresivo, o a un jefe o a una jefa o a alguna persona que te da miedo en general, hay una técnica muy concreta que yo recomiendo, que está tratada en el capítulo 5 de este libro, que es intenta ver a la persona en una situación ridícula. Y esto es una especie como técnica medio Harry Potter, para los que han leído Harry Potter, que es ridiculizar al villano. Entonces, por ejemplo, muchas veces a mí me ha pasado que yo tengo alumnos que tienen que dar pruebas orales. Y uno de los desafíos de las pruebas orales es el nervio que te da la forma en que pregunta el profesor. Porque hay ciertos profesores que son más serios, más arios en la pregunta. Entonces, ¿cómo lo logras tú para relajarte y poder dar una mejor respuesta? Bueno, ridiculiza al profesor. Entonces, en tu mente, cuando te hagan esa pregunta violenta o que te cuesta o que sea difícil, imagina al profesor en una situación divertida, chistosa, rara, exótica. Imagínalo vestido de payaso, da lo mismo. Pero utiliza tu mente para bajar el nervio que existe. Sí. Y eso te va a permitir sobrepasar ciertas dificultades, sobre todo con personas que sean violentas contigo.
Sí, porque el efecto que se da es que cuando tienes esa asociación que la persona es... ¿qué puede ser? De nuevo, acá en los estoicismos nunca se trata de negar la realidad objetiva, sino que acá seamos más objetivos. Y acá, cuando haces este ejercicio, si tienes alguien que te intimida y tú en tu cabeza piensas en una situación ridícula, encuentras ese punto de equilibrio donde le sacas como las garras al león, entonces lo puedes trabajar de forma más objetiva. Lo bajaste al nivel que lo necesitas para trabajar. Y no, objetivizas más la realidad, que es un poco el punto en muchas cosas estoicas, que me gusta mucho cuando, de nuevo, está bien trabajado como lo hace él acá. Que no es negar la realidad, es tratar de ver la realidad de forma más clara.
¿Alguna vez te ha pasado, Pedro, que...
Sí.
¿Alguna vez te ha pasado que, por ejemplo, estás en la noche, te estás acostando y te cuesta quedarte dormido, no por algo que ha pasado, sino por algo que puede llegar a pasar en el futuro?
Hola, chunte.
Es muy habitual, ocurre siempre. Y una de las técnicas para trabajar eso, que a mí me encantan, es hacerte la siguiente pregunta. Hoy, en este minuto, a esta hora de la noche, en esta cama, ¿hay algo que yo físicamente pueda hacer para cambiar ese hipotético resultado en el futuro? En otras palabras, mañana tengo una reunión muy importante. Me tiene súper nervioso, no me puedo quedar dormido. Pero hazte la pregunta. ¿Hay algún mail? ¿Puedes llamar a alguien? ¿Puedes levantarte? ¿Puedes hacer algo que cambie esa reunión que viene? Probablemente la respuesta en muchos casos va a ser no. Y esa respuesta interna te va a bajar la ansiedad y te va a permitir dormir mejor.
Sí, y también ahí te puedes hacer, como complementando un poco eso, la pregunta de, ok, ¿qué es un poco lo más importante que yo debería estar haciendo en este momento? Porque pensando en esa situación, me acordé también muchas veces en la época universitaria, que era como, ¡ah, la prueba es mañana, la prueba es mañana! Quizás debería estudiar más. Y son las 11 de la noche, la prueba es a las 8. Entonces como, no, ahora lo más importante que tengo que hacer para rendir una buena prueba es estar despierto durante la prueba, así que tengo que dormirme ahora. Entonces también, a veces nuestro cerebro tiende como a llenar el buzón de tareas por hacer. Y ahí es donde hay que sacarlo, decir, no, ahora nada, ahora no es el momento.
Tal vez no lo trata mucho este libro, pero me gustaría discutirlo. Me ha pasado muchas veces en la vida que tengo momentos de insomnio. Estoy a punto de acostarme y ocurre algo que me mantiene despierto y no me puedo quedar dormido. Y yo he desarrollado algunas técnicas para trabajar el insomnio. Por ejemplo, lo que yo llamo la regla de los 10 minutos. Si tú sientes que han pasado 10 minutos y no te has podido quedar dormido porque estás nervioso, intencionalmente haz una de dos cosas. O levántate, literalmente levántate de la cama. O dos, concéntrate en algo totalmente distinto y ojalá que sea una temática nada que ver. Entonces, aunque suene súper raro lo que les voy a decir, si son las 2 de la mañana y no se pueden quedar dormidos, prendan el celular, prendan el iPad y pongan un video de un tema interesante, de algo totalmente distinto, pero que se tengan que concentrar. Por ejemplo, no sé, un libro, un video de historia, lo que sea.
Que sea difícil.
Lo que va a hacer tu cerebro es concentrarse en eso. Y como esa cosa nueva que estás escuchando no tiene que ver con tu fuente de estrés, te va a pasar una cosa muy loca. Pero el video de YouTube te va a dar sueño. Y sí, te vas a quedar dormido. Entonces, ¿qué técnicas usas tú para trabajar el insomnio?
Sí, esa específicamente no, porque yo soy capaz de, a las 2 de la mañana, ver un video de 3 horas de muchas, muchas cosas, por desgracia. Tengo esa habilidad, si la queremos poner así en una luz positiva. Pero también me pasa eso, que si es que no me puedo quedar dormido porque mi casa está trabajando en 20 cosas, algo que a mí sí me funciona es decir, ok, me voy a veces parar, ir a otra parte, no prender luces, pero leer. Y idealmente físico, para que, de nuevo, el iPad tiene el problema que está conectado a internet, así que sé que ahí están todos los memes que pueda querer ver, pero es similar a lo que tú dices de concentrarme en una cosa distinta a mi fuente de preocupación. A mí el leer me tengo que concentrar mucho, entonces me distrae de esa fuente de preocupación y el acto físico no me despierta, entonces me quedo dormido.
También otra técnica que yo tengo para el insomnio es que tengo total y absolutamente prohibido mirar la hora. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la mitad de la noche y miras la hora, una fuente adicional de estrés que creas con eso es el cálculo de cuánto tiempo o cuántas horas te quedan de sueño.
Sí.
Y eso te genera otro estrés adicional, como, oh, me quedan 4 horas, me quedan 3 horas, me quedan 2 horas,
no he dormido nada,
he dormido muy poco. Entonces, una regla que yo uso así como básica para el insomnio es nunca jamás mires la hora.
Sí. De hecho, tú me contabas, o no recuerdo dónde lo escuché, de que incluso cuando las personas tienen esto que o insomnio o dicen que no se pueden quedar dormidos, en la práctica, de todas formas, duermen algo.
Sí, pasa mucho, que es bien engañoso. Hay una sensación que yo creo que a todos nos ha pasado con el sueño, que es como que te estás constantemente despertando y te da la impresión de que no dormiste nada. Pero en la vida real sí dormiste. Y el ejemplo perfecto de eso es el frío. Cuando uno se acuesta, uno tiene una cierta temperatura corporal. Pero cuando uno se empieza a quedar dormido, baja la temperatura corporal. Sí. Entonces, cuando uno está en este estado semi de vigilia, te da más frío porque efectivamente dormiste un poquitito, pero como estás con este micro despertares, te da la impresión de que no dormiste nunca. Entonces, si ustedes están en la noche y de repente se empiezan a dar cuenta que se están tapando, es que a pesar de que creen que no están durmiendo, sí están durmiendo. Entonces, son pequeñas cosas que uno se va dando cuenta que te bajan la ansiedad de dormí poquito, me quedan pocas horas, o estoy muy concentrado en algo. Y otra cosa que a mí me gusta, que la leí una vez en un libro de un autor que se llama Dale Carnegie, que decía, no hay nadie en este mundo que se muera realmente por quedarse dormido. Sí, hay algunos casos extremos que sí. En el común de los mortales, va a llegar un punto donde te vas a quedar dormido. Entonces, tampoco es tan grave pasar una noche sin dormir. Muchas profesiones, incluso los médicos, pasan toda la noche sin dormir y sobreviven. No lo hagan, no es una buena idea, Pero el punto es, bájenle la ansiedad que te genera el no dormir.
O sea, quiero decir lo mismo de bájenle la ansiedad, pero creo que estoy en desacuerdo con el punto de bajarle el valor al dormir. Creo que al revés, eso...
No, es que no quise decir eso. El dormir es muy importante, estoy 100% de acuerdo contigo. Sí, lo que quiero desestimar en cierto sentido es, tengan cuidado con pensar que porque en una noche durmieron mal, van a estar muy mal en general el próximo día y que eso te genere estrés adicional. Sí. Es muy importante dormir. Sí. Estamos clarísimos.
Sí.
Y de hecho yo te diría que es uno de los superpoderes que la gente subestima completamente. Hoy en día es sexy decir que dormiste poco o que trabajaste hasta muy tarde o que en realidad yo duermo 5 horas o 4 horas. ¿Te has fijado que es muy típico que compiten? Como, ¿a cuánto dormiste? No, yo duermo 5 horas. Porque soy mejor que tú, duermo 5 horas. Y es como, no, tienes una muy mala higiene del sueño. Sí. Del sueño, tienes muy mala salud, eso te afecta la concentración, la energía, el ánimo. Es todo malo. Mira, duerman.
Una de las cosas que a mí siempre, no es una fuente de estrés, una fuente de tranquilidad, que cada vez que tú me dices que estás trabajando muchas horas, nunca en toda tu vida ha sido como, ah, qué bacán. No es como, no, esto es nefasto.
Es malo. Así que,
hay conciencia de enfermedad. Exacto. Me tranquiliza mucho de, ok, Santiago está consciente de que no está bien eso. Pero yo creo que esto es de loco, de verdad, porque no es solo con las horas, la falta de horas de sueño, también es como la cantidad de horas de trabajo, como una cantidad como de cosas que son tóxicas en el largo plazo, como para una buena vida. Es como, viejo, es como que me digas que ganaste una competencia de golpear tu cara contra una muralla.
Como, es un poco extremo, no lo hagan.
Como, ganaste, pero...
También otra cosa que es importante en el mundo de enfrentar los problemas es decir, no hay problema que no tenga la solución excepto la muerte. Onda, literalmente todas las cosas que te ocurren en la vida de una u otra forma se pueden solucionar, le puedes dar una vuelta y tienes que seguir buscando hasta encontrarla. No te rindas, porque lamentablemente el mayor villano en esto eres tú mismo. La persona que más te para eres tú.
Sí. De hecho, ahora que lo revisitamos, me recuerda mucho también cuando veíamos hace un par de semanas el libro de Happier. Como hablaba también de estos comportamientos aprendidos. De que la gente que aprende finalmente a rendirse. Aprende de que no hay solución. Y se condenan a ellos mismos a una como profecía autocumplida. De que, es que todo va a estar mal. Entonces, no hago nada. Y porque no hice nada, obtengo el resultado malo. Acá también, nosotros partíamos con este tema de percepción y después nos movemos a esto de acción porque tenemos que empoderarnos a que incluso si tenemos un problema grave y la solución no nos gusta, porque puede ser muy cara para nosotros, ya sea en desgaste emocional, económico, tenemos que dejar muchas cosas que apreciamos atrás, incluso ahí podemos tomar acciones. Y encuentro que si bien no es un escenario ideal, todas las historias que hemos visto que surgen de situaciones de crisis, por ejemplo, toda la crisis de los refugiados de Siria, la guerra de Ucrania, todas las historias de la gente que persevera y cómo también toma acciones en su vida, a pesar de que no, los costos son gigantes y las situaciones son extremas, todavía logran salir adelante.
¿Sabes qué me pasa con este libro, Pedro? Y me siento como medio impotente. Es que este libro, una de las grandes gracias que tiene es que tiene un montón de citas. Sí. Que cuenta historias y cita y a partir de eso construye el lenguaje. Y me cuesta mucho...
construir lenguaje.
Me cuesta mucho ahora en este podcast como...
Transmitir
lo mucho que me gustó este libro cuando yo estaba pasando por un mal momento y lo motivacional que es. Porque lo que estamos diciendo es un resumen de algunas ideas, pero... muchas veces son las imágenes, las historias, las citas que él tira, que son las más valiosas. Entonces, como que siento que estoy medio como insatisfecho con que no le estamos haciendo justicia a lo bueno que es este libro.
Sí, a mí me pasa mucho, no con este libro, pero en general, yo siempre tengo como este miedo al consejo vacío, a la motivación vacía. Pero eso, bueno, es un miedo mío, porque tengo esa obsesión. Pero incluso con ese miedo que yo tengo, también reconozco de que es fundamental también buscar esas cosas que nos dan motivación, de tener ese optimismo ante los desafíos. Y encuentro tan bueno este libro porque también me llena de ese optimismo. Que yo por ejemplo, tú siempre nos cuentas de que, oye, veo charlas motivacionales, pongo videos motivacionales, y un momento me mandaste la playlist y no tuvo ningún efecto en mí. No es
tu estilo.
No es mi estilo, no me puedo llenar de energía con esas cosas. ¿Por qué? Quizás lo racionalizo mucho. Entonces me pasa también que cuando veo estas cosas, este libro y este tipo de libros me gustan porque me recuerdan que si bien a veces existe como la positividad tóxica, el optimismo vacío, el inflarse el pecho cuando no tienes nada con que respaldarte, el hecho de que exista eso no quita que efectivamente exista la positividad real, el optimismo real, el empoderamiento real, y que efectivamente puedes encontrar consejos buenos sobre esto, que te puedes llenar de esa energía de vamos que yo puedo.
¿Sabes qué? Eso creo que es un punto bien interesante, que si bien en el mundo, como tú dices, hay muchos consejos de tú puedes, lo vas a lograr, basta con que pongas una mentalidad positiva, y que muchas veces están vacíos de contenido, a la vez, como tú muy bien dices, hay personas o frases o charlas que sí tienen un contenido de verdad y que te toca. ¿Y por qué quiero decir eso? Porque en la vida muchas veces, o no sé si a ti te pasa, pero hay momentos donde una frase que alguien dijo, un video que viste, un libro que leíste, era lo que necesitabas para salir adelante. Entonces, yo creo que los medios que hay para motivarse son infinitos y tienes que encontrar los tuyos propios, porque en cierto sentido, todos vamos a pasar montones de problemas en la vida en general. Y qué rico es encontrar ese medio que a ti te entusiasma.
Sí, porque tú necesitas finalmente ese entusiasmo para persistir en tus esfuerzos, para seguir adelante. Y también a veces cuando no funcionan las cosas, ok, esto no funcionó, ¿cómo lo podemos tratar de forma distinta? La típica frase que se usa en el emprendimiento es iterar. A ver, ¿cómo puedo iterar? Pero todas esas cosas, todas esas acciones requieren finalmente también este combustible emocional. Entonces van siempre de la mano de la motivación y la acción.
Ahora, este libro en particular yo te diría que tiene mucho de libro como de charla motivacional.
Sí.
Es un libro que si tú miras las frases aisladas, te da la impresión de un video motivacional de estos de YouTube.
No hay nada como una frase fuera de contexto para simplificar un problema de forma que pierda todo su valor.
Ahora, yo te voy a ser sincero. A mí, personalmente, me funciona muy bien y me encanta el ver charlas motivacionales. Y sobre todo charlas motivacionales que tengan una historia. Me gustan mucho las cuando un autor te cuenta, mira, me pasó esto otro, lo pasé muy mal y me responsabilicé y subí, no sé qué. ¿Y por qué te lo digo? Porque en la vida yo he usado esas charlas, he usado esas anécdotas para ayudar a las personas a salir adelante. Déjame darte un ejemplo muy concreto. Hace como un mes y medio atrás, yo estaba conversando con una persona que había tenido un problema amoroso. Entonces tomamos la decisión de salir a caminar a la cuadra, etc. Y una de las cosas que estaba sintiendo esta persona era que se estaba llevando toda la carga de la relación sí misma. Ella era la única que estaba llevando esta como dificultad. Y yo le contaba una anécdota que encontré notable, que es de un autor norteamericano que se llama Les Brown, y que cuenta la siguiente historia. Les Brown era un afroamericano chico de 5 o 6 años, que era un lugar muy vulnerable. Y lo que le pasaba a él era que, como era un lugar muy pobre, no tenía opciones de comprar el arroz o las legumbres, etcétera, por kilo. Por lo tanto, lo que hacía era comprar a granel. Entonces, normalmente la mamá, que era madre soltera, le decía, por favor, anda a la esquina y compra 300 gramos de arroz. Y volvía. Entonces, este niño, como era muy pobre, estaba acostumbrado a ir a comprar y volver y todas las cosas, empezó a hacer esta rutina tradicionalmente. Y habían unos niños del barrio que lo empezaron a ver y decidieron hacerle bullying. Y se reían de él. Ah, mira, iba el niñito pobre, etc. Y la historia es muy buena porque cuenta que en una oportunidad iba caminando, compró los granos de arroz y volvía con las bolsitas en las manos. Y cuando venía llegando a la casa, los niños del barrio salieron a hacerle bullying. Y en esta oportunidad empezaron a hacerle un bullying más violento. Lo empezaron a empujar, le empezaron a pegar, se empezaron a reír de él. Tanto es así que lo empujaron y se cayó. Y él, con las bolsas en las manos del arroz y las legumbres, las abrazó fuertemente y se quedó en el piso mientras los niños, abusadores, le empezaron a pegar. y lo patean. Y este niño, ante esta situación, lo que hizo, su reacción innata fue guardar la comida, guardar la comida, guardar. Y la mamá, que lo estaba viendo desde la ventana, desde arriba, le grita: bota las cosas, levántate y defiéndete por ti mismo. Y este niño botó las cosas, se levantó y paró el bullying. Y lo interesante de la historia era que él decía: esto a mí me mostró que muchas veces en la vida cargamos con bolsas ajenas, con responsabilidades que no eran del niño. El niño no era responsable de comprar ese arroz, pero sí era responsable de cómo lo trataban a él, de cómo abusaba a él, y literalmente parar al abusador. Entonces, a mí me sirvió esta historia motivacional que encontré maravillosa para contarle justo a esta pareja, a esta persona que estaba viendo un problema de pareja, como ella tenía que en algún punto decir: yo no me tengo que seguir haciendo cargo de los problemas ajenos, tengo que pelear por mí mismo, por cómo estoy yo, cómo me siento yo, cómo vivo la vida. Entonces, las historias motivacionales sirven, y sirven muchísimo. Y este tipo de libro tiene esa gracia de que te cuenta estas historias.
Sí, que también creo que se escapa un poco del libro, pero las historias en sí, o sea, son herramientas fundamentales para los seres humanos. O sea, porque nos motivan, porque aprendemos de ellas. O sea, una buena charla finalmente es una buena historia.
Sí.
Y de ahí es donde nosotros finalmente después aprendemos.
Me emocioné. Estuvo bueno. ¿Vamos con Will y terminamos?
Ya, pues.
¿Cachai que es difícil?
Este libro es difícil
Este libro es difícil de narrar en un podcast.
Sí, mencionémoslo porque creo que es importante. Entonces, ahora vamos a avanzar un poco, pero queremos hacer como un poco una pausa, porque este es un libro que, si bien tiene tres partes: percepción, acción, voluntad, también tiene como 32 capítulos. Entonces es un poco difícil de comunicar bien cuál es su fortaleza, comunicar bien así como que fluya la conversación, porque cada capítulo, fuera de broma, cada capítulo da mucho para hablar, es muy entretenido, te ayuda a poner, bueno, es uno de los temas, pero te ayuda efectivamente a poner las cosas en perspectiva para que tú realmente puedas decir: a ver, ¿cómo tengo que entender mi situación actual para poder efectivamente tomar las acciones que tengo que tomar en mi vida? O sea, puede que no sean fáciles, pero tengo que hacer estos pasos.
Me gusta, por ejemplo, este libro te da una estrategia en el capítulo 31 donde te dice: para enfrentar los problemas, piensa en tu mortalidad como estrategia. Y la encontré muy buena porque ¿cuántas veces en la vida estamos muy estresados porque viene una situación difícil, o que tienes una prueba, o que tienes que hacer una presentación en la oficina, o que vas a tener una reunión con un cliente, y estás extremadamente estresado? Pero de repente, si tú te pones a pensar: chuta, pero si yo me muriera en 2 días más, ¿esto que estoy viviendo es realmente grave?
Sí.
¿Es realmente algo que voy a recordar en mis últimos momentos? No. Y la perspectiva de la mortalidad también yo lo encuentro muy, muy interesante para enfrentar problemas difíciles. A mí me pasa, por ejemplo, y contando una cosa muy íntima mía, yo perdí a mi, como tú sabes, perdí a mi madre de un cáncer cuando yo tenía 21 años.
¿Lo hemos muchas mencionado veces, acá
antes? Sí, lo hemos mencionado. Claro,
creo que lo hemos mencionado. Y, bueno, no es secreto.
Y muchas veces me ha pasado que estoy viviendo un momento difícil y digo: espérate, ¿es esto tan difícil como cuando la perdí a ella? O, en otras palabras, ¿es esto tan grave como la muerte de un ser querido? Y digo, la verdad es que no. No es tan difícil. Sí. Y lo bueno es que el punto de comparación con algo súper atroz como la muerte te permite bajarle la ansiedad, bajar la gravedad y decir: ok, si esto no es tan grave, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Y cómo vamos a salir adelante? ¿Y cómo lo vamos a arreglar? Porque, como decíamos hace un rato, hay una sola cosa en la vida que no tiene solución, y es la muerte. Todo el resto tiene solución.
Sí. Esa tendencia a veces de fatalizar las situaciones negativas. De dices como: ok, si es que me despiden, se va a colapsar el mundo. No, si te despiden concretamente, vas a perder tu fuente de ingreso. ¿Qué pasa cuando te despiden? Ahí es donde tú tienes que... Y esto es una cosa que mencionamos, de hecho, en los cursos de finanzas personales. De: oye, que te despidan no es el fin del mundo, sino significa que perdiste tu ingreso. Ok, ¿cómo están los ahorros? ¿Cómo están las deudas? ¿Cómo está el orden financiero? ¿Qué vas a tener que renunciar? ¿En qué te vas a tener que enfocar? Y lo digo por experiencia. Perder...
Es como muy natural que cuando alguien te echa, tú sientas que el mundo se viene abajo. Exacto. Pero también nunca subestimes tu capacidad de salir adelante. O sea,
ese es el tema.
Es increíble como cuando uno sale de esa pega, uno dice, es el fin del mundo, no voy a encontrar una pega nunca más en mi vida. Y de repente, un tiempo después, encuentras esa pega. Sí. Y pasa el proceso. Sí. ¿Cuántas veces estás levantado?
Sí, por eso no es, como dice, no es que no duela, es que es cuántas veces estás levantado. Y de hecho pienso incluso cómo nos pasó a nivel global con la pandemia. Oye, de un minuto a otro, todos estuvimos encerrados. Y el mundo no implotó. O sea, las personas nos costó, pero nos levantamos, nos adaptamos a las nuevas rutinas y ahora estamos saliendo de esas nuevas rutinas con un nuevo aprendizaje y perspectiva de lo que puede pasar. O sea, incluso las situaciones más malas y más trágicas no van a ser necesariamente el fin. Nos va a doler. Va a ser difícil. Va a haber que hacer un esfuerzo. Pero mañana va a llegar.
Como decía mañana va a salir adelante.
Como decía la canción de 31 minutos, mañana será primavera.
Mañana será primavera. Bueno, así que con eso queremos ir cerrando un poco el capítulo de hoy día, que insistimos, creemos que no le hace toda la justicia a este libro. Léanlo, es muy bueno, sobre todo si lo están pasando mal en la vida. Y queremos darle las gracias fundamentalmente a todas las personas que nos están dejando sus comentarios, que están poniendo el botoncito like. Si están escuchando en Spotify, si nos podrían dejar unas 5 estrellas, sería maravilloso. Sí, hay estrellas, póngalo, nos ayuda, es muy bueno para el algoritmo. Y queremos también darle las gracias a la gente que nos ayuda en las redes sociales, a la Isa, a la Sol y a nuestros productores queridísimos, JP Cuadrado Producciones. Vamos a tener el link en nuestras notas para que lo puedan revisar.
Me encanta que ahora puedo decir hay un capítulo donde los pueden conocer.
Ahora hay un capítulo pasado donde lo pueden conocer, que es el de los...
El de la retrospectiva del año pasado.
Eso, la retrospectiva 2022. Vean ese capítulo, pueden ver en YouTube a las personas que están detrás de la cámara. Sí. Así que muchos cariño a todos y espero que nos veamos la próxima semana.
Adiós. Un podcast que escuchaba que por un momento subieron como el especial de mimos.
¿Tú sabes que la H tiene un segmento de puros mimos? Y que te los mandan las distintas organizaciones de Chile para que haya un mimo que alegre tu tarde. Y hay como 6.
La Asociación Chilena de Seguridad.
Sí. La Vale contrató uno. Porque, no, fue un mimo hacer una presentación. Y la Vale dijo, bueno, perfecto. Y el mimo venía al día siguiente. Y llamó porque el mimo no podía. Y dijo, no se preocupe, le vamos a mandar el otro mimo. Y ahí se dio cuenta que había más de un mimo.
No te creo, no.
Es una gran historia. Sí, es verdad.
Ok, mi historia no puede superar eso ya. Vamos a partir.